Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Nos vamos con Bela Chércoles al Mundial de Motociclismo, pero antes dos conexiones rápidas. La primera en Sevilla. Hola, Santi Ortega, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Presentado Mendilibar ya oficialmente después de su segundo entrenamiento, escoltado por Monchi y por Pepe Castro, se la juega todo nada en 12 partidos.
Pues sí, 12 partidos. Ha hecho las cuentas Pacheta para los que tienen 28 puntos, ¿eh? Cuatro.
Sí.
Cuatro triunfos, sí. Te vas a 40 y por ahí puede estar la salvación. Bueno, ha comentado que le tienen que comprar, lo van a escuchar ahora en alguna de las reflexiones de Mendilibar, le tiene que comprar el sistema, la forma de juego, que va a ser radicalmente distinto al que viene empleando el Sevilla con Sampaoli y lo ha venido empleando en estos últimos meses, que han sido 5, y este es Mendilibar, después de su segundo entrenamiento presentado en el día de hoy.
No es venir aquí con una idea y por narices en que hay que poner esa idea, sino que te la tienen que entender los jugadores. Si los jugadores no están por lado porque no entienden lo que tú quieres, tendremos que hacernos entender. Y luego el análisis.
Bueno, pues el análisis y que le compren el...
Que le tendrán que entender, que va a ser un discurso muy diferente de San Pauli.
Sí,
luego.
Seguro. Bueno, va a contar con Dimitrovic, con Jordán y con Brian Hill, lo estuvo en Leibar. Quizás sean sus escuderos principales y los que puedan reflejar en el campo cuanto antes y los entrenen lo que él quiere.
Suerte para el Sevilla y para Mendilibar. Un abrazo, Santi, hasta mañana.
Adiós, Manu, hasta mañana.
Y otra conexión tiene que ver con Portugal. Estamos pendientes de la nueva era de la España de Luis de la Fuente, lógicamente, pero también de la Portugal, de nuestros vecinos, con el español Roberto Martínez en el banquillo, que hoy ha dado rueda de prensa también, al igual que Cristiano Ronaldo. Esto ha dicho el futbolista portugués en su vuelta a la selección.
Estoy muy feliz de regresar a la selección. Esta es mi casa. No voy a mentir.
Estoy muy feliz de regresar a la selección. Esta es mi casa. No voy a mentir. Mi familia y yo hemos tenido tiempo para pensar y llegamos a la conclusión de que he pasado dificultades y no quería tirar la toalla.
El propio seleccionador también contaba conmigo.
Conseguí ver situaciones de Cristiano que no había visto antes. Aprendí mucho con esto. Estoy contento porque el seleccionador cuente conmigo. Se lo agradezco porque yo siempre he querido estar en la selección. Tuve una charla con todos los jugadores y también conmigo. Sigo teniendo el deseo de llevar a Portugal a lo más alto y daré todo lo que pueda y estaré disponible cuando necesiten de mí. Y le han preguntado a Roberto Martínez por Cristiano y por su papel en la selección.
Es un nuevo ciclo. El nuevo ciclo con Cristiano nos hace mejores. Y no es el momento de ser titular o no. Ahora es el momento de estar implicado, de estar preparado para ayudar a la selección y hacernos mejor. Cristiano es nuestro capitán y es muy importante en cualquier nuevo ciclo que puedas utilizar esa experiencia.
Estar está, pero tiene la sensación Roberto Martínez de que quiere que sea uno más del grupo. No sé si eso es posible. Nuno Luz, compañero de SIC Televisión en Portugal. Hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues ahí
¿qué
está
tal de todo?
Cristian, pues muy bien, aquí entretenidos con el caso Negreira, entre otras cosas, y pendientes del estreno de Luis de la Fuente en el banquillo, vosotros pendientes del estreno de Roberto Martínez y de Cristiano Ronaldo, que sigue en la selección.
Sí, y te digo, yo he estado ahí en la rueda de prensa, yo llevo muchísimos años con Cristiano, y te digo, esta fue... probablemente la mejor rueda de prensa de siempre de la carrera de Cristiano.
Pues mira, más vale tarde.
Ha dicho que muchas veces la gente como yo, que está arriba de la montaña, mira abajo y no tiene ningún tipo de identificación de lo que pasa abajo, pero cuando vas abajo, lo entiendes lo que pasa. O sea, él ha confesado que ha caído, que ha bajado al nivel más bajo posible y que se le hizo una persona más fuerte. Y además, él viene de una historia de vida que todos los otros y todos nosotros sabemos, una historia muy difícil, que él ha sido el padre de toda la familia, que ha conseguido lo que consiguió mucho para su valor. Yo creo que él hoy... Ha enseñado una humildad que nunca había enseñado y que está dispuesto, al lado de Roberto Martínez, a empezar una nueva era.
Ajá, qué interesante. El nuevo papel de Cristiano Ronaldo, que parece dispuesto a no ser la estrella de la selección y asumir un papel más secundario, pero importante, evidentemente, con tal de ir a la Eurocopa y quién sabe si al Mundial, Nuno.
Yo creo, él ha dicho hoy, le preguntaron directamente si él estaba para el Mundial. Y él ha dicho, yo, después de esto... Solo pienso el día a día. Obviamente yo lo sé y que él quiere llegar al Mundial. Yo pienso también que, además de después de estar en Qatar, de hablar con mucha gente, yo creo que además la FIFA le gustaría mucho que Cristiano y Messi estuviesen los dos en próximo Mundial. Vamos a ver cómo será, porque no sabemos si hay elecciones, lo que va a pasar, es difícil. Él está para la próxima Eurocopa, está además para ayudar el equipo, está... Y porque yo creo que Roberto Martínez ha sido muy listo, porque la primera viaje que ha hecho fue a Arabia Saudita a hablar con Cristiano, decir, oiga, este es mi proyecto, me gustaría contar contigo. Cristiano se quedó encantado con el proyecto de Roberto Martínez, con los entrenamientos de Roberto Martínez. Ha dicho que hay un aire nuevo en la selección de Portugal, que le está encantando los métodos de Roberto Martínez y se nota un chaval nuevo.
Ya, bueno.
Alguien que está a los 30 y muchos años, está para jugar.
Hecho un chaval y aceptando su nuevo rol, pero comprometido con la selección de Portugal. Y si alguien sabe cómo está la selección portuguesa y Cristiano Ronaldo, ese es Nuno Luz. Gracias, compañero. Un abrazo grande te mando.
Un abrazo y decirte que Roberto Martínez está haciendo las cosas muy bien y que aquí en Portugal la gente está quedando encantado con los primeros tiempos de Roberto Martínez. Ahora, obviamente, con los resultados... Claro, claro. Es que van a editar todo. Es que... O sea, si no gana, va a ser más difícil.
No es pasión de español, pero es que estamos ante un profesional de los de talla grande. Un pedazo de entrenador que lo van a disfrutar ahora en Portugal, que ojalá algún día lo disfrutemos también en España. Gracias, Nuno. Un abrazo. Cuídate.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Bueno, aparcamos el fútbol un ratito y nos vamos a hablar del Mundial de Motos, que ya huele a gasolina y que además este año no empieza en Qatar, sino aquí al lado, en Portugal. Creo que está Melachércoles a punto de hacer la maleta porque arranca el Mundial de Motociclismo con un montón de interrogantes y con un montón de dudas que iremos resolviendo según vayan transcurriendo las carreras. Por ahí debe andar Melachércoles. Hola, Mela, muy buenas.
Uy, sí, ráfagas, Manu, la maleta ya está hecha hace unas horas, ¿eh?
Vale.
Si estas horas
me
de
alegro.
La noche no la tengo hecha,
me alegro.
Voy mal. Aparte es muy sencilla hacer la maleta de un gran premio, ¿eh?
Sí, ¿no?
Tú coges calzoncillos, dices jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, calcetines, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, camisetas, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, un par de pantalones, un par de sudaderas, una chaqueta y ya está, maleta hecha. Y el neceser, por supuesto.
Ah, y el neceser, para sábado, para jueves, viernes, sábado, domingo y lunes también. Pues nada, la maleta de Melachércoles está hecha y la maleta de los pilotos está hecha también con, como decía, con un montón de interrogantes, ¿no? Tenemos a uno de los protagonistas que promete dar guerra en este Mundial, ¿no?
Pues sí, me llamaba el otro día Javi Blanco diciendo que quería un protagonista para el larguero de hoy de MotoGP. Y bueno, hemos tenido ya a Marc Márquez con nosotros y un tío que a mí me interesaría mucho y me apetece escuchar en la sintonía del larguero es alguien que el año pasado nos ilusionó, que no contaba en un principio para luchar por el título, pero que lo hizo por vez primera en su carrera deportiva, que estiró el chicle hasta la penúltima carrera de la temporada y que puso a Aprilia en otra dimensión. Es el capitán, como le llaman los de la casa de Noale, Aleix Espargaró, que lleva un montón de años ya en el Mundial de Motociclismo y que este año repite con Aprilia, formando equipazo con Maverick Viñales. Es uno de los Dream Team de la parrilla. Tenía muchas ganas de escuchar esta noche en sintonía del larguero. A ver qué nos cuenta.
Pues por ahí saludamos ya, que ya está en Portugal, a Aleix Espargaró. Hola, Aleix, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Pues muy bien, ilusionado como... Ya soy viejo, un poco viejo, pero ilusionado como un niño, como el primer año, si fuera mío, del Mundial, con muchas ganas ya de que arranque la fiesta.
¿Con 33 años es viejo en el Mundial de Motociclismo? En la vida real ya sé que no, pero en el mundo vuestro de las motos ya se es viejo con 33.
Ya estás en la parte final de tu carrera. No sé si la palabra es viejo, pero... Y además yo creo que hoy en día en los deportes de élite, macho, que cada vez suben más jóvenes,
claro,
más preparados,
sí.
Es más difícil, pero bueno, yo...
Alguna cana sale, ¿no? Alguna cana te ha salido ya entonces, ¿no? Con 33.
No, canas no te creas, ¿eh? Canas aún no tengo, ¿eh? Pero bueno, ya sé, hay algunas lesiones, algunas cosas ya cuesta más de recuperar.
Oye, ¿se hace larga la espera hasta que arranca el Mundial? ¿Hay ganas ya de... la adrenalina cuesta sujetarla hasta que arranca la primera carrera?
El campeonato se hace largo, sobre todo la parte final de noviembre y diciembre hay ganas de desconectar, pero luego una vez han pasado Navidades ya te subes por las paredes, tienes muchas ganas de empezar y este año... arrancaremos distinto en Europa, en Portugal, que siempre históricamente se arrancaba en Qatar de noche, así que ya hay muchas ganas.
Oye, este año hay novedades, Mela, ¿no? Explica a los oyentes porque va a ser muy importante lo que ocurra también en la carrera del sábado. Hay que tener en cuenta cómo va a ser el Mundial este año, ¿no?
Este año cambia un montón el Mundial. Yo tengo muchísimo interés en ver el primer fin de semana y todos los demás, pero sobre todo el primero, porque llegan las carreras al sprint. Esta temporada de MotoGP, en vez de 21 carreras, sí, programas, tendremos 42. Las 21 de los domingos y otras 21 los sábados al sprint, en las que se repartirán la mitad de los puntos y que tendrán lugar con la mitad de las vueltas de una carrera convencional. Es un arma de doble filo, ¿eh? Hay mucho que ganar y mucho que perder para los pilotos. Son puntos extra. El Mundial creo que se va este año a los 777 puntos por repartir.
Joder, fíjate. Pero
va a haber pilotos que se pierdan carrera los domingos por lo que pasa el sábado. Claro. Ojo, con esto.
Claro, es que no es como, por ejemplo, la Fórmula 1, que creo que son tres carreras o no sé cuántas hay. Hay algunas durante el año.
Sí,
que...
aquí va a ser en todos los grandes
claro,
premios.
Claro, aquí es en todas. O sea, cada fin de semana, Leis, tenéis carrera el sábado y carrera el domingo. ¿Esto cómo lo valoras tú? ¿Cómo lo ves?
Sí, va a ser un formato un poco extraño. Es verdad que las carreras del sábado son a la mitad de vueltas, cuentan la mitad de los puntos, pero como decía Mela, 700, más claro, de 700 puntos es una burrada. Y es un arma de doble filo, porque al igual que te permite arriesgar un pelín más en algunas carreras, porque sabes que tienes más puntos por recuperar, pero por otro lado, si alguien es hormiguita y va sumando, 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 se puede encontrar en septiembre, octubre con un montón de puntos.
Claro, a eso te iba, ¿no, Aleix y Melas, que llevas ya muchos años también siguiendo el Mundial de Motociclismo? Es una nueva forma de motivar a los pilotos y de que haya más tensión desde el primer día, bueno, desde el sábado, ¿no? Pero también es una forma de intentar enganchar más, ¿no?, con nuevas reglas a los aficionados, ¿no?
Sí, sin duda, ese es el objetivo que se ha marcado desde Ezpeleta a todo el equipo de Dorna, ¿no? La Fórmula 1, hubo un tiempo en el que nosotros le pasamos, era más sí, interesante las carreras de MotoGP que las de Fórmula 1, y ahora nos han pasado por la derecha o por la izquierda, no lo sé por dónde, pero nos han pasado. Entre otras cosas, ha ayudado mucho el documental de Netflix sobre la Fórmula 1, que es apasionante y que ha enganchado a mucha gente joven. Encima, tenemos a Carlos Sainz en Ferrari y además este año claro, Alonso claro, en Aston sí, Martin, o sea, la gente está emocionada con la Fórmula 1. Nosotros el año pasado lo salvamos con Aleix Espargaró, principalmente en MotoGP. Piensa que se nos fueron a la vez Valentino Rossi sí, sí, y Marc Márquez lesionado. Es como si la Liga de Fútbol le quitas al mismo tiempo claro, a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo.
Y poco antes Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. O sea, que es verdad que ha habido ahí una fuga, ¿no? De pilotos.
Eso pero sea, bueno, han trabajado en ello y se presenta una temporada apasionante, de verdad te lo digo, ¿eh?
Sí, sí. Y la vuelta de Márquez siempre es positiva también, Aleix, ¿no? Porque no deja de ser el principal reclamo, aunque parece que su Honda no está en el mejor momento, ¿no?
Claro, tú, así, es así. Al final, es verdad que la Honda no está en el mejor momento, pero tú miras el palmarés de Marc y es de locos, es una locura. Así que tiene que ser una de las estrellas de este campeonato. Es un piloto, además, que aunque la moto no esté al mejor nivel, incluso mejor para el espectáculo, sí, sí, porque él va a poner el resto y va a hacer seguro un gran show. Yo creo que hay mucha igualdad ahora, es decir, que si no tienes una muy buena moto, yeah, Marc es muy, muy bueno, pero es muy difícil hacer la diferencia, así que veremos.
No, o sea, que aunque no esté la Honda en el mejor momento, ¿le metes en el grupo de los candidatos claros a campeón del mundo o crees que es un poco pronto a Marc?
Sin duda, ¿no? Para mí es un candidato al título como el que más. Yo en mi cabeza tengo a 4 o 5 candidatos y Márquez está en el top 3 sin duda. Y es cierto que la Honda no está ni al nivel de las dos italianas y quizá de Aprilia y Ducati y quizá ni al nivel de Yamaha. Pero Márquez seguro que va a hacer la diferencia.
¿Y entre esos 4 o 5 candidatos que tienes en tu cabeza estás tú?
Yo me meto en el saco, creo que...
Además, vamos, es justo, vamos.
Que lo hagan. Es decir, yo creo que todos los pilotos de la parrilla tienen la ilusión de ganar, pero aparte de tener esa ilusión y ese sueño que tenemos todos, creo que después del año que hice el año pasado me merezco el tener esa confianza, esa fe en mí mismo de poder luchar hasta el final. El año pasado aprendí muchas cosas de lo que es luchar por un título hasta el final, no solo yo, también mi equipo, así que yo creo que la moto nueva es un pelín mejor. Y como dice Mela, este año el chicle está más duro que nunca. Vamos a estirarlo.
Mela, tú que sabes de motos, pregúntale, pero te quería hacer yo la última, Aleix. ¿Hay número uno y número dos en el equipo Aprilia? ¿Viñales, Espargaró? ¿Hay número uno y número dos o aquí no hay nada?
No, nunca ha habido número uno y número dos en Aprilia. De hecho, yo desde que llevo 7 años siempre he ganado con muchísima diferencia a mi compañero de equipo y nunca he sido el piloto número uno. Me llaman el capitano pues por la responsabilidad de haber llevado el peso en el equipo, el desarrollo, de haber sido siempre el mejor piloto, pero cada año me tengo que ganar. Cada año que llega parece que va, este año este tío sí que le va a ganar, este año ya, es muy ya, bueno, ya, este le va a ganar. Bueno, veremos, otra oportunidad más, veremos si puede o no.
Bueno. Vela.
Manu, sí. Te voy a decir una cosa. Fíjate si es listo Aleix Espargaró, sí. Que fue él quien fichó a Maverick Viñales para Aprilia, el que le convenció que tenía que ir a Aprilia. Y era un ganar o ganar su apuesta. Porque si le ganaba Maverick Viñales, joder, qué bien quedaba ante Aprilia, que había traído un pilotazo, le había convencido, y bueno para la fábrica. Y si le ganaba Aleix a Maverick, como sucedió el año pasado, sí. Mucho piloto bueno, mucho tal, pero aquí el capitano soy yo. Y el que tira del carro soy yo. Y ese es Aleix Espargaró. Es de los tíos más listos de la parrilla, de los más currantes, no es el más talentoso, pero hay que contar con él. Y yo quería preguntarle a Aleix del año pasado, que fue muy divertido y muy bonito seguirte toda la temporada. ¿Qué es lo que más aprendiste del año pasado que te va a valer esta temporada para poder luchar por el título de verdad, desde el principio hasta el final?
Hay una cosa que no hay ningún libro que te enseñe, ni ningún psicólogo deportivo que te pueda enseñar y ayudar, que es la experiencia de estar delante, la tensión, el saber gestionar los fines de semana, y eso te lo da la experiencia. Y normalmente en cualquier deporte, en cualquier carrera deportiva, pues desde segunda, tercera división, vas subiendo poco a poco, aprendes a ganar, a marcar muchos goles en el fútbol, en las motos a ganar carreras de Moto 2, Moto 3. En mi caso no fue así, nunca he estado luchando en categorías inferiores y me ha llegado tarde mi carrera deportiva y en la máxima categoría con muchísimos pilotos de nivel, así que he aprendido a marchas forzadas y estoy seguro que eso me va a ayudar mucho para el 23.
Oye, ¿está al nivel de la Ducati, la Aprilia, o al nivel de la Ducati no hay ninguna?
Al nivel de la Ducati no hay ninguna, no hay
vale,
ninguna.
Vale.
Pero bueno, eso es como, son muy competitivas las Ducatis, pero también pueden fallar. Aprilia ha hecho un buen trabajo, estamos muy, muy, muy cerquita. Así que, nada, yo creo que va a ser como Barça y Madrid. Va a estar ahí reñido.
Qué bonito duelo nos espera. Apasionante mundial. Pues nada, Mela, de tú la última. Que ya, antes de que te vayas mañana para allá, para si Portugal.
Quieres, Mela, si quieres preguntarme algo de la Liga, del Barça, del Madrid,
ostras,
lo que quieras, ¿eh?
Pero del Barça, del Madrid o del caso Negreira.
Aleix. Eso es, estabas tardando en hablar de fútbol, pero te iba a preguntar por Enrique Negreira y por la Champions.
Vale.
No me sale nada por ese nombre.
Bueno,
no, ¿verdad? Que, y por o sea la que... Champions tampoco, ¿no?
Nada, no sé. Yo es que lo último que vi del Barça fue el gol en el 90 y pico a lo Madrid y no vi nada más.
O sea que el clásico te gustó, por lo que sea, te gustó el clásico.
El clásico me gustó mucho, macho, porque esa sensación que tenéis vosotros siempre de ganar en el último minuto…
Vosotros díselo a Mela, no ¿eh? A Mela, mira a Mela, ¿eh?
No, con manos del Valladolid, Aleix. A él no se lo digas, dímelo a mí.
Exacto,
sí.
Exacto.
Escucho una cosa, Aleix, Manu. El otro día estuvo un amigo en casa, le enseñé una serie de cascos que tengo y tal, y hay 4 o 5 cascos ganados a pilotos por apuestas. Tengo de Álvaro Bautista, de Miguel Oliveira, tal, y de Aleix Espargaró. Te digo, te ofrezco la oportunidad, si quieres, Aleix, de recuperar tu casco o darme otro con el partido de vuelta de semifinales de Copa, porque estoy convencido que el Madrid va a pasar a la final de Copa este año. Y lleváis 0-1 de ventaja en el Bernabéu. Te lanzo aquí ese reto en la sintonía del larguero.
Seguro que no, y además voy a estar en el Camp Nou, casi seguro, viendo ese partido. Así que mira, si pasáis vosotros, te dejo que me hagas una foto con una camiseta del Madrid en el siguiente Gran Premio.
Ostras, ahí lo tienes, Mela. Tienes
No.
El casco,
no,
escúchame, el casco.
Quiero otro casco, Aleix. Un casco. Te devuelvo el tuyo si pasa el Barça. Y si pasa el Madrid, me das otro
más.
Pues nuevo, cambia cada año de casco, Manu.
Ya.
No sabe nada.
No Mela, sabe nada, ¿eh? Ya te digo. Colecciona cascos, sí, colecciona unos cuantos. Bueno. El reto para el clásico de vuelta, que será el miércoles 5 de abril, pero antes…
No ha entrado, Manu, no ha entrado.
Te ha dicho que le haces una camiseta con una foto con la camiseta del Madrid.
Exacto.
Pero si eso ya se lo ha hecho alguna vez, y este tío no tiene problemas en ponerse… Y la del Betis
quiere,
también.
Que te quiere sacar otro casco, no mándaselo por dáselo mañana en Portugal, Aleix.
Exacto, mañana te lo mando, Mela.
Mañana
no, te lo quiero ganar, que vale mucho más, ganar.
Si nos ganáis por 2-0, venga, si ganáis 2-0 en el Camp Nou, te mando el casco dedicado.
Venga, hecho. Te ha costado, pero te lo ha sacado. Si gana el Madrid 0-2 en el Camp Nou, te lo manda y dedicado. Y dedicado encima. Pues nada, prepárense que arranca el Mundial de Motociclismo y uno de los pilotos a seguir va a ser Aleix Espargaró y su Aprilia. Este año con 3 grandes premios en España. Jerez a finales de abril, Cataluña a inicios de septiembre y Cheste para cerrar el Mundial a finales de noviembre. Ya sabéis, cada sábado y cada domingo, carrera el sábado, mitad de vueltas, mitad de puntos, pero carrera. Y el domingo, pues lo que veníamos viendo hasta ahora. Te vamos a seguir muy de cerca, Aleix. Así que nada, hablaremos por aquí cuando quieras otra vez.
Encantado de estar con todos vosotros y nos vamos siguiendo y escuchando.
Venga.
Hasta luego.
Y que no pase nada en el clásico de vuelta. Ya, por tu casco. Por tu... Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Aleix. Pues nada, Mela, buen viaje mañana para Portugal.
Gracias, Manu. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Venga, que seguimos. Ya me gustaría seguir, porque ¿cómo que seguimos? Que nos vamos.
La una, la prensa, man, que la prensa.
La 1:27, seguimos con la prensa, Javi Blanco.
Nuestro diario AS. Haaland 2024. El Real Madrid reactiva la operación para fichar al delantero el próximo año. En esa fecha entra en vigor una cláusula que permite al noruego irse del City. Su contratación es independiente del posible desembarco, ojo, de Mbappé.
Ojo, que mañana puede haber sudores fríos aquí en el Sanedrín presencial que tendremos mañana para hablar, entre otras cosas, de la portada del diario AS. Haaland y además Mbappé. Los podría dos. Ser, o sea que es independiente uno de otro.
Y Messi, Cristiano, todos, y,
todos, claro. Todos, claro. Nos vamos, y ya está. Ya está por aquí Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy para dedicarle el programa a la letra K. Pues nos vamos. La K de Kerr, que no sabes si, que sabe, si sabes que es el entrenador de los Warriors y que está jugando contra Dallas. ¿Te digo cómo van?
Kerr, sí.
¿Te digo cómo van?
Claro.
No, no te lo digo.
Y K de Kylian también, de Mbappé.
Y K de Kylian. Claro. Nada, no te lo digo. Venga, vale. Nos vamos, que viene el Faro. Hasta mañana, chao, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.